benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el vostre programa de cine. I en aquest últim programa de Planeta Cinema de la temporada tenim un programa ben carregat de continguts sobre el món del cinema. I amb aquest equip tan fantàstic que tenim, d'una part en David Maire als controls de la nau i en Ferran Periques al capità. Molt bona tarda, Ferran.
Bona tarda, què tal?
I bé, lògicament el comandant intentant fer el possible per portar aquesta nau a terme amb aquest gran equip. Moltes gràcies a tots i bé, ens trobem amb l'últim programa de la temporada de Planeta Cinema 2.0 i bé, jo afronto amb moltes ganes.
Ganes i il·lusió per despedir una temporada amb un programa especial en què parlarem de dues estrenes molt fortes i d'una altra superestrena nacional que donarà força que parlar i que crec que agradarà a la gent. Només avanço això.
Aquest és l'avanç que fa en Ferran Periques.
Una proposta que farà un gir força interessant.
Un gir força interessant? Aquest terme és bastant descriptiu del que ens trobarem a les següents minuts a Planeta Cinema 2.0. Però jo crec que aquest programa, amb aquesta calor, que sempre crec que refresca els nostres oients, que ja ho necessiten, perquè la veritat és que estem en uns dies de força calor, és hora de començar el programa. Així que en Mairal ja sap quines són les teves paraules màgiques.
Doncs vinga, engeguem reactors.
Endavant les estrenes de la setmana. I la primera estrena d'aquesta setmana ens arriba ja aquest dimecres. Estrena adelantada d'un personatge ben famós, ben conegut per tots, d'un dels mutants i una de les persones que més cobra en el món de Hollywood, és com vam comentar l'altre dia a la llista Forbes.
Sí.
I estem parlant
de
Hugh Jackman, lògicament, i el seu personatge Logan, que treu les urpes contra el Yakuza a la pel·lícula L'Obezno Immortal.
Un blockbuster trenca taquilles que, tot seguit, aquí, a Planeta Cinema, podrem posar la lupa per fer-ne 5 cèntims.
Sí, però abans, lògicament, el tràiler de L'Obezno Immortal.
La eternidad puede ser una maldición. Con todo lo que has sufrido, un hombre puede perder su razón de vivir. Su razón de ser.
Esto duele.
Yo no perdería el tiempo. Me he pasado más de un año buscándote. Mi jefe se está muriendo. Quiere agradecerte que le salvaras la vida. Es un honor conocer a Lobezno.
Ese ya no soy yo.
No te busqué solo para darte las gracias, Logan. Quería devolverte el favor. Compensarte por la vida que me devolviste. Ya has luchado lo suficiente. Nuestra empresa puede hacer lo imposible. Puedo hacerte mortal.
L'Obezno Immortal. Aquesta és la nova proposta de Fox i ens torna a presentar la història del mutant després de que tingués la seva primera pel·lícula de spin-off, que era L'Obezno Orígenes, dirigida per Gavin Hood, que la veritat és que va deixar els fans bastant insatisfets amb la proposta. Però ara ha vingut en James Mangold i ens ha explicat una història força interessant on L'Obezno s'enfronta amb els Yakuzas i el veiem en un escenari poc habitual per vell, i trobem amb un artesà, com hem dit, que és James Mangold, director de pel·lícules com Copland o El tren de les 3 i 10, el remake amb Russell Crowe i Christian Bale, i la veritat és que fa molt bona feina. Crec que és un gran artesà que sap explicar la pel·lícula amb una bona atmosfera, amb un toc de cinema negre, exòtic, de thriller, però amb escenes d'acció que ajudaran, agradaran i molt a la platea, que estan molt ben aconseguides. I a sobre té un bon equilibri amb l'humor, o sigui que jo crec que han trobat bastant bé la fórmula. Cal dir que al final potser és una mica en pilot automàtic. Crec que perd una mica la força el que és al final d'aquesta proposta. Jo per això, una proposta que a mi em va agradar molt, li donaré un 7. És una proposta que a mi, la veritat és que em va convèncer bastant, i convido tots els planetaris que si volen apropar-se aquest dimecres al cinema, doncs puguin veure aquestes noves aventures de Lobezno, però sobretot que es quedin als finals dels crèdits, dels primers crèdits, perquè trobem una escena postcrèdits d'aquelles que fan època. Quan dic època, vull dir que és encara millor aquesta seqüència postcrèdits que la de A todo gas 6. Amb això ho dic tot.
Dit això, la nota ja està posada per Joan Boté i canviem de registre per viatjar cap al thriller més psicològic, per aquells thrillers que posen la pell de punta dels espectadors, que fan que els espectadors saltin de la butaca inclús, i és bé dels creadors, sobretot de la saga de Saw i de la saga Insidious.
Correcte.
Estem parlant de Conjuring, uns productors que van aconseguir fer una gran saga amb Saw, atrapant l'audiència, que més tard van tornar amb Insidious, una saga, nova saga que també va arribar molt bé, i va funcionar molt bé amb aquest gènere que és el thriller i que mica en mica es va extenent amb més propostes. I ara arriba aquest de Conjuring, que hem de veure aquesta resposta per part de l'audiència, per part dels espectadors, però intuïm des d'aquí que funcionarà i molt. I ja ara sí, crec que sense més dilacions és el moment de viatjar en aquesta proposta dels creadors de Saw, dels creadors d'Insidious, amb aquest El Conjuro, amb aquest Conjuring.
Basada en una historia real. En 1971 la familia Perron se mudó a la casa de Susu.
Vamos a estar genial.
Pero lo que no sabían era que había sido el escenario de un brutal crimen en 1873 y de innumerables a lo largo del siguiente siglo. Lo que le sucedió a los Perron en esa casa fue tan aterrador que la familia se ha negado a hablar de ello. Hasta ahora.
El primer día nos enamoramos de la casa.
¡Miren el cuarto!
El propietario me dijo, hazlo por ti y por tu familia, Roger. Deja las luces encendidas de noche. Un par de días más tarde me acordé de lo que me dijo y empecé a sospechar que ocurría algo.
Desde el primer día había algo siniestro en el ambiente. Se respiraba miedo.
Empezaron a pasar cosas en la casa.
Empezamos a ver múltiples espíritus.
Nancy está justo detrás de ti.
Al ser yo la más joven y vulnerable, fue a la que más se acercó. Y llegué a tener una relación con ese niño.
Pero creo que le ha pasado algo malo. Sígueme.
The Conjuring. Una pel·lícula de James Wan, com hem dit, creador de la saga Saw, i tu no has pogut veure la Ferran, però sé que t'agraden molt aquestes pel·lícules.
Sí, m'agraden, i sobretot aquelles que són capaços d'amb la sutilesa, com he dit moltes vegades, arribar a l'espectador, no? I tinc moltes ganes de poder veure aquest The Conjuring, un gènere que a mi personalment m'agrada, i que em va agradar Saw, em va agradar Insidious, i espero que aquest The Conjuring torni a sorprendre'm.
I la veritat és que jo, que he pogut veure la pel·lícula, crec que et sorprendrà molt gratament. La pel·lícula ha sigut a més un dels èxits d'aquest cap de setmana, gràcies sobretot al producte i a la gran campanya que fa sempre els amics de Warner, que sens dubte crec que són els reis,
uns mestres
a l'hora de vendre els seus productes. I aquest és un gran producte, jo crec que és més rodona que Insidious, per exemple, i trobo que és una pel·lícula amb un guió molt, molt sòlid, que busca molt la sutilesa i que sap com enganyar l'espectador. Et penses que t'enganyaran per la dreta i t'enganyen per l'esquerra, per dir un cas. I la veritat és que ho fa amb una magistralitat absolutament brutal. Jo li dono un 7,5 a la proposta perquè m'ha agradat moltíssim. Crec que els amants del terror i de la intriga passaran molt bona estona amb aquests dos personatges, els Warren, que són una espècie com de Iker Jiménez i la seva dona, per dir-ho d'alguna manera, però la veritat és que és una història ben sòlida, basada en un fet real, que això cadascú qui cregui en aquestes coses o no, ja és dir, però està casat amb un fet real, i la veritat és que agradarà molt, gràcies a aquesta gran direcció de James Wan, que la veritat és que els seus fans crec que estaran molt satisfets.
Dit això, ara és el moment, aquell moment de break, previ al que vindrà després, que és molt interessant, un especial sobre la pel·lícula espanyola que arriba aquesta setmana, el divendres s'estrena. I amb això ho farem, precedint-ho, d'una cançó precisament del film del que parlem posteriorment, que és 360, i ho fa amb un track, amb una cançó del grup Dinero, que canta Mágico, Enérgico y Eléctrico.
Dinero, d'aquesta pel·lícula 360, que canta aquesta cançó que es diu Mágico, Enérgico, Eléctrico. Ferran, què és Mágico, Eléctrico, Enérgico per tu?
No ho sé, a vegades, hay veces que la vida te da un giro inesperado. Este es el lema de la pel·lícula 360, esta propuesta nacional, propuesta española, que llega el próximo viernes en lo que es la ópera prima del director guipuzcoano Alejandro Ezcurdia, y que cuenta en el reparto con los protagonistas jóvenes, pero televisivos, Raúl Mérida, Sara Sálamo y el más pequeño, Guillermo Estrella. Un reparto joven, pero que a la vez trabaja bien en el film. Es un film fresco, es un film que es una mezcla de intriga con romance y dosis también de humor que da el personaje, sobre todo, que interpreta Adam Jasierski, un especialista en robar planos y en hacer suyos tramas y momentos muy cómicos que despiertan también la parte más entrañable del espectador. Y es ese 360 que llega bajo la producción de Santiago Segura y que bien queda muy bien distribuida por Warner Bros. Con cada uno de sus productos. Llega a nuestras carteras el próximo 26 de julio, viernes 26 de julio, y que desde aquí, desde Planeta Cinema 2.0, queremos dedicar este extra, este especial 360 con Joan Buter, con la dirección técnica de Maestro Mairal y con un servidor Ferran Pericas, para destripar un poco más, si cabe, esta propuesta que de bien seguro dará un giro inesperado con este 360.
Pues con esto vamos a empezar este especial 360 con el tráiler.
Estoy surfeando y una ola me revuelca bajo el agua y braceo con todas mis fuerzas y no me deja salir. Son de un carrete antiguo que encontré en las obras del piso de abajo. Debe de ser de la gente que vivía aquí antes.
He escaneado las fotos que tenías y mira, este es nuestro amigo ese que desapareció.
Joder, es verdad, es Iván.
¿Cómo se apellidaba?
Pedroso Campano.
Y de Iván, Pedroso y C de Campano. El corazón que hay en esa nevera se lo arrancaron a tu amigo Iván.
¿Te acuerdas de las fotos que revelamos ayer?
Claro.
Creo que hay algo muy raro detrás de ellas.
¿Y qué piensas hacer ahora?
Mañana iré a la agencia que les vendió la casa a mis padres. A ver si averiguo quién es el antiguo propietario. ¿De verdad te crees que Iván desapareció así sin más? ¿Que se perdió, como nos dijeron?
Tenemos que ir a la policía.
Esas fotos no son prueba de nada.
Hemos descubierto algo que pasó hace años y hay que denunciarlo.
...360... película dirigida por Alejandro y interpretada por Raúl Mérida, Sara Salamo y Guillermo Estrella en el reparto. Reparto joven, con la base, con la solidez también de interpretaciones veteranas y con mucha solera, con mucha calidad, con por ejemplo la aparición de Geraldine Chaplin en esta cinta que cuenta a la vez con Joaquín de Almeida y Manuel Morón, entre otros. ¿Y de qué va 360? Es la pregunta. ¿De qué va esta propuesta nacional que viene de la mano, que llega de la mano de A3Media y Warner Bros? Habla de Guillermo, el personaje interpretado por Raúl Mérida, un chico universitario, amante del mundo del surf y que ha trabajado ocasionalmente como modelo de bañadores, que un día, sin comerlo ni beberlo, se encuentra por casualidad un carrete fotográfico cuyas fotografías, después de ser reveladas, desvelarán un misterio que el mismo protagonista, que el mismo personaje, se encargará de tirar del hilo para ir persiguiendo la verdad y sospechando que hay una trama detrás de ese carrete, de lo que revela ese carrete. Pues encontrará en el personaje de Daniela, una chica estudiante de Bellas Artes, y de su hermano pequeño, a un auténtico experto, informático pese a su corta edad, pues los socios perfectos para iniciar una investigación ajena a la que podría realizar la misma Policía Nacional. A destacar el guión de Luis Overdejo, creo que es un buen guión, que es a pesar de que en alguna vez le falta quizá un poco de velocidad en la trama, hay veces que el film, a pesar de ser una buena propuesta, le hace falta un poco más de caña, bajo mi punto de vista. A destacar también el gran efecto de la banda sonora de la película. Se convierte en un personaje más de esta propuesta y realmente llena y potencia más lo que se nos propone. Gran interpretación del personaje del actor Raúl Mérida en su primera aparición en el mundo del cine, junto a Sara Salamo, dos debutantes en el mundo del cine, de la gran pantalla, que sobre todo en el caso de Raúl Mérida, por el peso que lleva bajo su espalda, lo hace francamente bien, reforzando sobre todo las buenas interpretaciones que ha realizado este joven actor de Granollers en su paso por series como Un golpe de suerte o Los protegidos. También lo podremos ver en Tierra del Lobo recientemente, dentro de poco, en septiembre, pero Raúl Mérida ha demostrado que pese a su corta edad, pese a ser su primera aparición en la gran pantalla, ha dejado muy buenas sensaciones de lo que ha ido aportando en el formato televisivo. Aparte, pues, la verdad, Geraldine Chaplin, Adam Jasierski, son personajes secundarios de la trama, pero cada uno de ellos aporta cosas diferentes que hacen de este producto un producto interesante y que, si bien es cierto, en algún momento tiende a utilizar o a recurrir demasiado algunas imágenes. Ahí, por ejemplo, recuerdo una imagen de Guillermo, de personaje interpretado por Raúl Mérida, saliendo del agua, que se utiliza en demasía, bajo mi punto de vista. En líneas generales, creo que es una buena propuesta, que como dice el mismo título de la película, 360, que hace referencia a una maniobra surfera de un giro completo sobre el propio eje, creo que el final también invita a reforzar la postura de que este es un film interesante, divertido para pasar un buen rato, con dosis de intriga que atrapan al espectador, con la necesaria química entre el personaje de Raúl Mérida y Sara Salamo, que también funciona muy bien, este romance entre Guillermo y Daniela también ayuda a potenciar esta historia de amor, y que tiene momentos muy, muy bien trabajados, que aunque a pesar de que hay algún momento que quizá generaría de un poco más de rapidez en lo que se nos está contando, en líneas generales para mí es una muy buena propuesta. Todo dirigido por Alejandro Scurdia, que en su primera película, en su primer largometraje, creo que saca muy buena nota. Como contra, quizá, para poner un poco también la balanza y sacar lo que a mí me parece que me ha chirriado un poquito, es quizá el abuso de los elipsis o de las tomas en negro, ¿no? Desfundidos en negro.
Desfundidos en negro.
Quizá recurre demasiado a este recurso, pero ya digo, para mí es una buena propuesta para pasar un buen rato, que es al fin y al cabo lo que también pretende la cinta, y yo, bajo mi punto de vista, le pondré un 7,5.
Un 7,5 para este 360, y bueno, yo voy a hacer mi análisis, y que estoy bastante de acuerdo con mi compañero.
Que, perdón, quiero añadir, antes de que se me vaya, que una de las pegas que le pongo a la película, cuidado, y creo que hay cosas muy interesantes, pero hay otras que también hay que decirlas, bajo mi punto de vista, creo que es a la hora de vender el producto. Creo que se vende demasiado el tema del surf, y el surf aparece en cuentagotas. El principio, la apertura de esta propuesta, sí, tampoco me acaba de atrapar como espectador. Aparece una trama donde aparece el personaje interpretado por Adam Jasierski, que de repente, sin comerlo ni beberlo, pasa directamente a un rótulo que anuncia pues la entrada del
O sea, una introducción que no sería, sí, como las de Perdidos.
Exacto, una introducción que para mí deja un poquito que desear, ¿no? Dicho esto, creo que se vende el tema del surf, pero como he dicho antes, no aparece este tema.
Es
un poco secundario para de algún modo reforzar la postura o dar matices y potenciar la historia del personaje principal, Guillermo, personaje de Guillermo interpretado por Raúl Mérida, que como he dicho antes, de algún modo se vende que es un amante del surf y que ha trabajado ocasionalmente como modelo de bañadores de una marca determinada que también apuesta fuerte, ¿no? Económicamente, sí, en la película, que es Quicksilver.
Lógicamente, y es parte de la promoción un poco de esta historia, que a mí también me ha gustado mucho y coincido en muchos puntos. Yo destacaría primero uno, que creo que en tu análisis, muy bien por otra parte, nos has destacado, que es que a mí hay un actor secundario a mí que me encanta, gran secundario de muchas películas de Hollywood, que es Joaquín de Almeida, que ha salido en películas como Peligro Inminente o la última entrega de Todo Gas. La quinta entrega de A Todo Gas, y creo que es un secundario que interpreta a un médico, es lo único que podemos decir, que creo que llena la pantalla con una sobriedad fantástica.
Y lo hace muchas veces desde el mínimo gesto.
Absolutamente.
Y eso pues le da más si cabe, más importancia, ¿no? O más calidad a lo que está ofreciendo. Habla muy bien de él como actor.
Otro hecho que voy a destacar, y no voy a hablar de su intervención, porque creo que es algo bastante sorpresivo, a mí sobre todo es una de las grandes bazas de esta película, es que el personaje de Geraldine Chaplin es algo que no estamos acostumbrados a ver en esta actriz. Es algo que nos va a sorprender muchísimo. Y va a dar mucho que hablar.
Es también un giro dentro de lo que es esta actriz, ¿no?
Sí, la última aparición creo que la vimos en Lo Imposible, en un pequeño papel. Aquí su otro pequeño papel también, la verdad, es que es muy diferente al de la película de Juan Antonio Bayona. Dicho esto, estoy muy de acuerdo y tampoco voy a reiterar en ese sentido muchos de los aspectos que ha analizado perfectamente mi compañero, que está muy bien dirigida por Alejandro Ezcurria, que a mí me ha encantado del tema técnico, que dice mucho de un debutante que tenga tan muy bien planificada la película en su cabeza. O sea, creo que realmente visualmente la tenía muy clara y creo que es la idea por la cual Santiago Segura ha invertido este dinero en esta propuesta.
Película con muchos matices que se acercan a una propuesta americana también, una vez más, a través de Warner Bros. Yo recuerdo Combustión, que fue quizá la primera con una factura muy americana, y esta también tiene tintes, tiene toques de propuesta americana.
Yo creo que también Los Últimos Días también tenía un empaque bastante hollywoodiense, pero la verdad es que esta tiene muy buena factura y sorprende sobre todo muchísimo que sea de un debutante. La verdad es que hay momentos que veo que lo tiene muy claro y tiene momentos de muy alta calidad, tanto a nivel fotográfico, a nivel de factura, como sobre todo, y es lo que destaco, y es una de las cosas que a mí me fascinó de la película, y creo que te mete muy en el universo que quiere recrear de alguna forma, es la banda sonora de Roque Baños, que es fantástica. O sea, sí, creo que te mete la intriga, desde que empiezan los títulos de crédito, te meten en esas historias de intriga, de sobremesa, esa literatura juvenil de la infancia, que ya más tarde veremos que hablamos con ese tema con Santiago Segura y Raúl Mérida, pero la verdad es que a mí me transmitió en ese mundo y a la vez hizo algo que no me pareció impostado, porque hay algo que a mí me gusta muchísimo de la película, es la naturalidad que respira. Ese humor fresco que no parece forzado, y muchas veces que el humor parece forzado, aquí es espontáneo, se transmite una
cotidianidad,
absolutamente, en muchos diálogos, sobre todo los diálogos de Adam Jezewski, los diálogos con el personaje de Sarah Salamo, algunos otros diálogos que se encuentran en la cinta.
Humor muy fresco, que llega al espectador y que también captiva en muchos momentos de la trama, que sabe jugar muy bien las bazas de qué nos presenta, ¿no? Nos presenta intriga, nos presenta amor, pero también creo que está muy bien jugada la baza del humor en de determinados momentos clave que ayudan a que este humor sea bien entendido y en favor de la propuesta.
Y hay una cosa que lo tengo que decir, pero la verdad es que me gusta mucho de esta propuesta, y a veces las propuestas españolas creo que no lo tienen, sobre todo las jóvenes, y creo que le dan mala fama. Pero esta, os lo puedo asegurar, que rompe perfectamente ese tópico de que los actores reciten el diálogo. Aquí no ocurre así. Me ha sorprendido muy gratamente la espontaneidad con la que los actores recitan este diálogo, que parece espontáneo. En muchas relaciones, muchas veces pensaba que los diálogos eran espontáneos, cuando se ve lógicamente que hay una gran planificación a lo largo de la creación de toda la película.
A mí también me parece un gran acierto, y valoro muy positivamente la apuesta de responsables de este film por contar para esta película, con rostros no conocidos. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Estamos cansados de ver siempre las mismas caras en televisión, en la gran pantalla. Raúl Mérida y Sara Salamo son aire fresco, pero es que además de aire fresco, interpretan bien, cuentan bien la historia, y yo, para mí, tiene un valor increíble que en momentos donde hay recortes, las ayudas brillan por su ausencia y hay menos recursos que antes, que se pueda hacer una apuesta tan fuerte por jóvenes promesas, por caras nuevas, que es cierto que han trabajado tanto Raúl como Sara, sobre todo, en televisión, pero no en cine.
No.
En cambio, está muy bien que se le dé esta oportunidad a gente debutante y que ha demostrado estar a la altura de un muy buen trabajo, de una muy buena planificación, y que ha demostrado que cuando hay talento, si se da confianza a este tipo de actores y actrices, las cosas funcionan.
Hay un rasgo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de Raúl Mérida, que ha seguido bastante bien su carrera, que es, él, hay muchos actores que primero reciten el diálogo y parece que no sientan nada. Él sí lo siente. Realmente, una cosa es lo que dice el personaje y la otra es su proceso interno. Podemos ver o interpretar lo que piensa, lo que calla, que no lo que dice.
Correcto.
Eso creo que a todos los personajes, y este en particular, que le da mucho margen de maniobra, porque es lógicamente el protagonista, y también hay muchas cosas que se tendrá que callar el personaje, ayudan muchísimo a la película. Creo que con otro actor no hubiera sido posible, y él le da los matices al personaje necesarios. Y la verdad,
Yo lo he dicho varias veces, y realmente creo que Santiago también lo dijo. A mí Raúl Mérida, sinceramente, me parece uno de los mejores actores de su generación, y creo que es francamente infravalorado. Es un muy buen actor que, en el momento en que se le dé confianza y se le den proyectos, va a ir creciendo y va a demostrar la clase y la categoría que tiene a la hora de interpretar. Es lo que tú dices, naturalidad y puesta al servicio de una buena interpretación. Y creo que Raúl Mérida me da razón cuando digo esto, con papeles como que realiza en 360, que de bien seguro no sea el último.
Naturalmente. Y para acabar un poco, me gustaría destacar también el trabajo de Guillermo Estrella, que creo que tiene una gran química con él.
Mucho, muy buen trabajo, del más pequeño, que a veces queda la duda, ¿no? Crea duda entre la gente de cómo reaccionará al rodearse de otros actores mayores. Pues realmente no desentona, no solo no desentona, sino que también coge su cuota de protagonismo en la trama y añade un plus a esta propuesta de 360, desde la naturalidad, espontaneidad de un chaval muy pequeño, pero que a la vez tiene toques cómicos muy bien logrados y que juegan muy bien en este triángulo junto con Sara Salamo y Raúl Mérida.
Pues esto es nuestro análisis un poco de 360, la película, que se estrena el día 26 de julio.
Viernes.
Viernes,
sí.
Exactamente, o sea, tenéis una cita, porque yo también le voy a dar un 7,5, me ha gustado muchísimo la propuesta. Estoy muy de acuerdo también en algunos pequeños defectos o cosas como los fundidos en negro, que creo que no ayudan al film, pero tiene muchos hallazgos y para ser un debutante está muy por encima de los blockbusters españoles.
Mira, teniendo en cuenta que el director es... su ópera prima, es su primer largometraje, que los dos actores principales también debutan en cine. Oye, yo para mí, si me dicen que llevan 7 películas, director y actores, a sus espaldas, me lo creo. Y eso es lo mejor que se puede decir de esta propuesta. Que han trabajado muy bien, uno desde la dirección, y en este caso actor y actriz, en una interpretación muy buena, que rodeado también de buenos secundarios... Creo que han dejado un buen sabor de boca y van a dejar un buen sabor de boca a quien compre la entrada para este 360.
Además, hay una persona que tiene un ojo clínico para el éxito, que esta vez se ha apartado de la comedia, que es Santiago Segura, quien ha producido la película.
Exacto.
Un auténtico crack Santiago Segura, del que Planeta Cinema, juntamente con Raúl Mérida, tuvo el placer de hablar en los cines Aribau. Y ahora vamos a oír la entrevista que el equipo de este programa hizo a Raúl Mérida y a Santiago Segura. Así que, adelante.
Buenas tardes, estamos en los cines Aribau, en Barcelona, para hablar de la película 360, la primera película de Alejandro Ezcurria, protagonizada por Raúl Mérida y producida por Santiago Segura. Y aquí tenemos a Raúl Mérida y a Santiago Segura. Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Santiago, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de este programa de radio.
Planeta Cinema.
¿De Planeta Cinema?
Sí.
Un programa buenísimo.
De acuerdo.
Más que nada por traernos a nosotros.
Naturalmente. Sois unos auténticos invitados de lujo.
Pudiendo ver a Denzel Washington.
Sí, exactamente.
Nos traes a nosotros.
Vamos a comparar.
Eso se nota que hay criterio, que hay categoría en este programa.
Naturalmente. La primera pregunta para ti, Raúl. ¿Cómo llegaste a este proyecto, a 360?
Pues nada, surgió la posibilidad de hacer el casting para esta película. Me mandaron el guión, me lo leí rápidamente porque es un guión que se lee súper rápido y tienes ganas de saber el final enseguida. Y nada, me acuerdo que estaba en Málaga y dije, uff, yo tengo que ir a hacer este casting porque me gusta mucho el proyecto. Así que me cogí el coche, me fui para allí, hice la prueba, a Santiago le gustó bastante y aquí estoy.
Me gustó la que más, imagínate.
¿Por eso lo cogiste, lógicamente?
Sí, pero bueno, ya te digo que no. O sea, el productor no es el que dice este. O sea, yo soy uno más opinando. El director, Alex Ezcurria, fue decisivo. O sea, si le hubiera dicho, vale, Santiago, me parece bien que te guste, pero es que yo quiero a Manuel Arias. Entonces yo hubiera dicho, vale, pues otro producto a la película. No por nada, porque un juvenil con
Imanol Arias... Claro, hubiera quedado un poco extraño, ¿no?
Como si yo hubiera intentado ser yo el protagonista. Bueno, hubiera sido una película curiosa, cuando menos, ¿no? Sobre todo yo haciendo surf en la universidad. Sí. El neopreno hubiera sido mítico.
Hubiera sido otra película.
Otra película.
Exactamente.
Pero eso pasa siempre. ¿Sabes qué? Cuando estaba en Too Much, que fui a hacer un cameo, estaba Fernando Trueba y pues siempre estamos haciendo bromas y tal, vimos pasar un anciano de como 90 años, así con un bastón muy despacito, y de repente Fernando dice, joder, si en vez de Antonio te imaginas tener este anciano, la misma película, y no cambiaba nada el diálogo y tal, pero con el anciano este, digo, sería mítico. Tío.
Sí, sí, sin
como
duda.
Como cosa surrealista.
¿Cómo llegó este proyecto 360? ¿Cómo te lo presentaron?
Pues mira, en Amiguetes Entertainment somos varios, la productora María Luisa Gutiérrez me... Le había hecho llegar Luis Oberdejo, el guionista, el guión, ¿no? Y le dijo, oye, me ha gustado mucho este guión, léetelo, a ver qué te parece. Y digo, joder, pues no me extraña que te haya gustado porque está muy bien. Tiene un final sorpresivo, te engancha bastante la investigación. Ah, pues joder, pues intentamos levantarlo. Que es como empiezan estas cosas, dos frikis en un despacho diciendo, vamos a intentar levantarlo. Y entonces, pues al final, no solo lo intentamos, sino que lo logramos. Y aquí está la película. Luego viene ya La Ruina y todo eso, cuando se estrene no va nadie, pero vamos. No es el caso, yo creo que va a ir al bien. La familia de Raúl ha dicho que quieren ir otra vez.
El del banco se va a poner muy contento, me han dicho.
Bueno, entonces perfecto, al menos habrá público.
No, la verdad es que está el cine en un momento... Antes había más diversidad, la gente iba a más películas, ahora parece que hay una película a la que van, una o ninguna. Pues esperemos que esta sea una de las que vayan. Yo la verdad es que Warner son muy buenos...
vendiendo su producto.
No solo vendiendo, sino eligiendo fechas. Tienen
olfato.
Yo confío en ellos, ¿no? Porque yo el verano, a priori, a mí no es una fecha que me guste. O sea, yo Torrente, por ejemplo, siempre se estrenó en marzo. Pero bueno, Warner dijo que había un buen hueco y que hay espectadores dispuestos a ir al cine en verano. La verdad es que es una época que también está más relajado. Hace mucho calor, el cine tiene aire acondicionado. Son cosas, factores que estudiarán, imagino. Sí, yo me conformo con haber hecho una película de la que me siento orgulloso y la verdad es que están increíbles. Tanto Raúl como Sara como el resto de protagonistas, yo creo que hacen un buen trabajo. Y luego la factura técnica, que es lo que uno intenta, porque luego, si gusta más o menos la historia, ya ahí ya no, eso depende de lo gusto del espectador, pero que la música, que el sonido, que todo sea un poquito, la fotografía tenga nivel. Y eso yo creo que lo hemos conseguido.
Yo creo que lo tiene y, por ejemplo, estábamos comentando antes con Raúl la magnífica partitura de Roque Baños, que le da un empaque a la película.
Totalmente. Yo creo que puede ser el 20% de la película o más la partitura de Roque.
Toda la atmósfera la crea él, vamos.
Pero está bien que lo digas tú, porque si lo digo yo, como soy productor, dice la gente, claro, que va a decir este desgraciado, pero que lo digas tú ya, hombre, tú tienes más credibilidad con tus oyentes, así que dale.
La música de Roque es fantástica.
Y hasta ahí puedo leer, no, pero que lo que decía la factura técnica es verdad. O sea, que es verdad que antes había un poquito de como que nos agobiaba el producto que venía de fuera, siempre tenía como un nivel técnico mayor y yo creo que ahora, por ejemplo, en Cataluña sobre todo, hay unos profesionales de cine impresionantes. O sea, lo que es fotografía, diseño de vestuario incluso, dirección artística, o sea que hay nivelillo.
¿Qué es lo que a ti te llamó la atención de la historia? ¿Crees que esta historia recuerda un poco esa literatura de, por ejemplo, los tres investigadores, Alfred Hitchcock, una de esas historias tipo de literatura juvenil?
Sí, sí, los cinco. Sí, los cinco, sí, sí. Los investigadores. Me recuerda un poco, porque empieza así, como ja, 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 pero luego se va ennegreciendo y es como si de repente pues a uno de los tres investigadores o a uno de los cinco le cortaran la cabeza, ¿no? Y la mandaran en una caja, o sea que se corta el rollo, ¿no? Porque según va avanzando la investigación, una cosa podía ser una cosa detectivesca y que todo fuera rodado, se van metiendo en la boca del lobo, diría yo.
¿Qué es lo que más te llamó del personaje, Raúl?
Pues el personaje, siempre había querido hacer una aventura así de un tío valiente, de un tío que quisiera llegar hasta el final, y cuando me leí el guión vi que era perfecto, vamos, un tío valiente, aventurero, que quiere saber la verdad, que se atreve con todo. Entonces esto fue lo que, esta potencia que tenía el personaje y esa valentía fue lo que más me llamó la atención.
Un personaje que está en la cresta de la ola porque es surfero y creo que, si no me equivoco, aprendiste clases de surf para la película.
Sí, estuve allí unas semanitas antes del rodaje tomando unas clases. Ya has visto que no hay mucho surf en la película, que es para darle un poco de color, simplemente, pero sí que había que aprender a coger la tabla, a manejarme con la tabla, a andar un poco por la playa con la tabla y a saber moverme por el agua con la tabla. Eso sí que tuve que aprenderlo.
Pero supongo que el 360, que es, explicamos, es un giro que se hace en la ola, anticipa un poco también ese giro final de la película y un poco es la metáfora, ¿no? Que es lo que aglutina toda la historia, ¿no?
Sí, el título hace referencia a lo que pasa, ¿no?, en la película, ese giro que le da a los personajes, que le cambia la vida por completo, ¿no? Lo que dices antes mucho, que tú das un giro de 360 grados y vuelves al mismo sitio, pero todo lo que has visto en ese giro te puede cambiar la vida.
Exactamente, justamente porque, bueno, lógicamente no sacaremos el final, lógicamente, pero digamos que los personajes hacen un viaje, hacen un viaje a lo largo de esta historia y de ahí el título 360, que es de todas formas que puede ser que el título anticipe a un poco el que haya un giro final.
Yo creo que no. O sea, de hecho, si alguien va a ver la película y a mitad de la película sabe cómo va a acabar, me extrañaría, me resultaría sorpresivo.
Sí.
O sea, yo creo que no, tú estás viendo la película y no tiene, que es lo bueno en los thrillers. O sea, si es muy previsible, el thriller pierde bastante de su fuerza.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo cuando vi la película, la verdad es que no me esperaba nada al giro hasta cuando llega el momento crucial, ¿no?, de la historia. Y creo que eso es muy importante y lógicamente, pues porque estamos acostumbrados a que es muy difícil al espectador sorprenderlo de alguna forma, ¿no? Y que lo haga la historia, pues encuentro que es muy interesante. tenemos un thriller de acción. ¿Y cómo fue el rodaje, Raúl, de trabajar en esta película?
El rodaje fue para mí una parte dura, porque como habrás visto, estoy absolutamente en todas las secuencias de la película, entonces fue un rodaje de muchos días y muchas horas, pero al mismo tiempo muy gratificante y muy fácil el trabajar, porque se creó una familia muy, muy buena, un ambiente de trabajo ideal y todo el mundo te ayudaba, te lo hacía fácil, el director, la script, todo el mundo, entonces me lo hicieron todo muy fácil y el trabajo fue agradable. Duro por una parte, por las horas, el tiempo, alguna condición climatológica que otra que tuvimos, pero muy, muy, muy bueno por otra parte, muy, muy ameno.
Si se puede explicar, ¿cuál fue la secuencia quizá más dura de rodar?
Pues mira, la más difícil, por lo que te he dicho, por las condiciones climatológicas que pasamos tanto Sara como yo, fue lo de la tienda de campaña y todo el tema de la lluvia en el bosque. Hacía frío, 4 de la mañana en el bosque, lloviendo, empapados durante 10 horas de jornada. Lo pasamos mal y luego interpretando, intentando ver que no se transmitiera ese frío y ese tembleque que teníamos en la mandíbula. Entonces, por las condiciones esas fue
esa. ¿La lluvia era artificial?
Pues mira, ese día justo hubo un poco de todo, porque se puso a llover, entonces se mezcló un poco la lluvia artificial con la natural. Tuvieron que ir midiéndolo para que se viera bien por cuadro y hubo un poco mezcla de las dos lluvias.
De las mismas lluvias, claro, sí. Porque San Sebastián hace un clima muy londinense,
sí,
¿no?
Muy puñetero, sí, sí.
Sí. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Sara Salamo y con Adam Jezierski?
Pues muy bien, la verdad que Adam, ya lo hemos visto trabajar en otros sitios, es todo...
No, pensaba que me ría, pero imagínate que dices, no, Sara es una cerda y Adam Jezierski es una normal, vamos, me amargó el rodaje, es rarísimo. No, es verdad que siempre se dicen estas cosas, pero es que es cierto, ¿no? Sí, o sea, es raro que tengas un compañero, bueno, los hay también, pero no se suele decir. Quitando yo, que no tengo pelos en la lengua, pregúntame por Adrien Brody, por ejemplo. Pero bueno,
¿Qué tal Adrien Brody? No.
Es en otra ocasión que nos tenemos que ir.
Sí. No, muy bien. Con Adam es un tío muy cachondo, muy simpático, contando chistes todo el rato. Y Sara, con esa frescura y esas ganas de hacerlo bien de la primera vez, también muy buena compañera y regalando mucho.
Es guapa, ¿no?
Y es bastante guapa. A mí me parece una tía normal, pero...
No, normal no, es espectacular.
¿Cuáles son tus próximos proyectos, Raúl?
Pues nada, ahora estoy esperando a que se estrene Tierra de Lobos, que parece que en septiembre ya por fin la van a emitir. Y nada, y ahora esperar a ver que salga algún proyectillo. Puedo decir que hay algo de tele por ahí, pero no lo voy a decir todavía porque no está confirmado, entonces os enteraréis dentro de poco.
De acuerdo. ¿Y tú, Santiago, cuáles son tus próximos proyectos, aparte de ese 360?
Pues... yo creo que voy a hacer algo inesperado también, un giro inesperado en mi carrera. Voy a hacer Torrente 5.
Novedad.
¡Vaya, hombre!
Llevo 2 años acabando el guión. No logro acabarlo, pero yo creo que este verano voy a acabarlo ya, definitivamente. Y empezaré a rodar para que el año que viene poder estar aquí contigo de nuevo, pero esta vez con Torrente 5.
Naturalmente, ¿puedes adelantar algo de Torrente o no?
Sí. Torrente va a estar interpretado por Santiago Segura.
Interesante.
Un papel protagónico que también va a estar en todas las secuencias, como ha dicho Raúl, en 360 él.
Va a ser un rodaje duro.
Y voy a intentar que sea la más divertida de la saga. Vamos, siempre lo intento. Lo que pasa es que casi nunca lo logro porque soy muy torpe, pero esta vez voy a esforzarme más que nunca.
Pues que la gente disfrute al ver este Torrente y sobre todo este 360 que se estrena ahora en los cines. Recomendad a los planetarios ver la película. Tú primero, Santiago.
Mira, los planetarios, si no vais a ver esta película, después de la entrevista tan bonita que ha hecho aquí el compañero, es que no tenéis sangre en la vena. No, bromas aparte, de verdad, yo creo que vais a pasar un buen rato. Con el calor que hace, está bien ir al cine, que hay aire acondicionado. Ir a un cine de calidad, por supuesto. Y es una película que no os va a dejar indiferentes, pienso.
Sí, totalmente. Es una película que hace sentir. Vais a pasar un buen rato, como dice Santiago, pero también se os va a encoger el corazón un poquito en según qué secuencias. Y que es una aventura muy bonita y que os va a gustar y que os va a divertir, os va a entretener y os va a emocionar y os va a hacer sentir muchas cosas.
De acuerdo, pues muchas gracias a Raúl, muchas gracias Santiago.
Gracias, Planetario.
Gracias.
La entrevista con Raúl Mérida y Santiago Segura que acabamos de oír. Y bueno, Santiago Segura es el... bueno, un auténtico
showman.
Soltado varias perlas, que seguramente los planetarios habrán disfrutado, ¿no? de este show que monta este personaje, Santiago Segura, que sabe muy bien vender sus productos, que por algo es el rey Midas un poco del cine, sí, del cine español, ¿por qué no decirlo?
Y que por separado ya es potente, pero junto al binomio que forma con Warner Bros. Se convierte en un cóctel explosivo, en el buen sentido de la palabra, de vender muy muy bien un proyecto. Siempre hemos hablado maravillas de la capacidad que tiene Warner Bros. De vender su producto, de distribuirlo y de darle la imagen que necesita para ser vendida. Pero es que además, de la mano de Santiago Segura, llega todavía a más rincones y a más lugares. Entonces, magnífico combinación que realmente hemos podido vivir y hemos podido, creo que la gente también podrá experimentar que llega. Esta es una propuesta que llega 360.
Con la revelación.
Con una auténtica revelación y que creo que tienen muchos argumentos y los hemos presentado ya con creces anteriormente, tanto tú, Joan, como yo, para que la gente se anime, pague el precio de la entrada, vale la pena. Y yo me animo a decir desde aquí que es una propuesta valiente, por lo que he comentado, de apostar por caras nuevas y no las de siempre. Es algo muy positivo, pero creo que este es el cine español que debe buscarse. Este es el cine español que creo que puede remover y que puede llegar a competir, a pesar de no tener los mismos medios, un poco con el cine americano. Creo que son propuestas nuevas, propuestas frescas, que a la gente le van a gustar y que las salas de cine, yendo por este camino que nos presenta 360, pueden volver a llenarse.
Yo estoy completamente de acuerdo y, como hemos comentado antes, creo que recupera algo que es tradición de la ficción española de este país, de la posguerra y mucha parte, que sería esa novela detectivista juvenil, que es algo que creo que el cine hace tiempo que no toca, y creo que toca porque es parte de nuestra ficción y nuestra cultura popular, un poco. Y creo que está muy bien que 360, dándole también este giro final, recupere un poco ese espíritu. Y así que...
Dicho esto, no tenéis más. Viernes 26 de julio, una cita con 360. Raúl Mérida, Sara Sálamo, Guillermo Estrella y un director, Alejandro Ezcurdia, que en su ópera prima nos presentarán este giro inesperado en vuestra vida.
Y, de acuerdo, pues este ha sido el Planeta Cinema de esta temporada. Hemos llegado al final de esta temporada.
Sí.
Y, bueno, de entrada quería agradecer a muchas de las personas que la cual hemos podido, pues...
Que debemos decir que hemos prorrogado un poco lo que es el programa precisamente para dar cabida y poder hablar de esta propuesta española, 360. ¿Qué? Con lo cual, yo personalmente me voy con un muy buen sabor de boca.
Yo también, y tengo que agradecer, primero de todo, tengo que agradecer a un compañero que nos ha ayudado a realizar esta entrevista, que es Albert de Onamar. Muchas gracias, Albert, aquí.
Gracias, porque este compañerismo entre los medios no es muy habitual y siempre se agradece el potenciar, ¿no?, estas sinergias para ayudarnos los unos a los otros en un mundo cada vez más competitivo. Y gracias, Albert, pues hemos podido ofrecer también a nuestros oyentes el material de primera calidad y, bueno, recién salido del horno.
Absolutamente recién salido del horno. Dicho esto, quiero agradecer también, porque hemos tenido muchos programas y muchas personas han entrado a través de las líneas telefónicas. Hemos tenido al gran Pepe Nieves, hemos tenido a Pere Avall, el redactor en jefe de la revista Fotogramas, hemos tenido a Jaume Figueras de Cinema 3 y hemos tenido a actores como Daniel Grau,
Jordi Vilches, entre muchos otros.
Entre muchos otros.
Directores como Eduard Cortés, como el director de La Puerta Fría,
Xavi Puebla.
Xavi Puebla. Realmente ha sido un Planeta Cinema que ha sido contundente, en el buen sentido de la palabra, ha sido muy potente, con mucha información.
Y hemos estado en muchos ámbitos, como ha sido Joan Herrera, que era el analista de taquilla. Hemos podido analizar, correcto, algo que creo que es muy importante, que es la taquilla en el cine de este país.
Hemos hablado nuevamente de no solo de interpretación convencional, sino también de la importancia del doblaje y de muchas otras cosas relacionadas con el mundo del séptimo arte.
China. Hemos destacado mucho durante este periodo China. De hecho, Iván Peña, que es uno de los primeros, el primer director que hace una película en China, pues...
El primer director español.
El primer director, lógicamente, español, nos adelantó en las primeras semanas del Planeta Cinema cómo era el mundo de China, que es el futuro. Hollywood se va allí, Iron Man 3 se hizo allí.
El futuro y ya es el presente.
Yo creo que más
realmente
bien el presente.
Kenny Reeves, George Lucas ya están en China afincados, ya están proyectando sus nuevas propuestas en el continente asiático. Y con lo cual el futuro, pero ya el presente, a día de hoy, es China. Lo hemos comentado aquí durante Planeta China 2.0 en esta temporada que finaliza recientemente, hoy, de hecho, y queremos daros las gracias por estar al otro lado, por hacernos sentir vuestro calor, vuestro apoyo también, vuestro seguimiento por redes sociales o también cuando te cruzas con gente que también te reconoce. Las voces son familiares y a veces en el momento que menos te piensas y en el lugar más inesperado pueden reconocer tu trabajo. Así que gracias, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Os sentimos, realmente sentimos vuestro calor y, como decimos siempre desde aquí, nuestro trabajo tiene sentido por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento. Si no, no sería posible.
La verdad es que no sería posible. Quiero destacar también a Cés Bienzobas antes que nos coja el tiempo encima, porque realmente fue muy interesante saber cómo funciona el mundo de los efectos especiales y, lógicamente, a todos los actores que no podían entrar por teléfono, pero sí pudimos entrevistarlos, como fue Miguel Ángel Silvestre, Alex González, Marc Lutet, Carlos Ingrid Bardem, Rubio, etc. La verdad es que ha sido un auténtico placer, Ferran, esa temporada.
Ha sido un lujo, ha sido un placer. Y poder comentar y poder hacer la crítica siempre desde el respeto, ¿no? Que es nuestra manera de entender esta profesión, ¿no? Siempre desde el respeto. Creo que es maravilloso el poder hablar hoy, por ejemplo, de 360, de una propuesta ¿cómo te diría? Tan agradecida sería la palabra. Tan agradecida, tan bien curada, tan bien cuidada. Es un lujo poder venir aquí y compartir con los oyentes y con todo el mundo pues estas propuestas maravillosas que nos regalan semana tras semana y que nosotros, de nuestro humilde punto de vista, pues deshojamos la margarita haciendo una pequeña crítica de esos aspectos positivos y negativos, pero en todo caso siempre con respeto en la mano.
Porque, primero de todo, amamos a las personas y amamos el cine. Yo creo que eso es lo más importante y lo que siempre queremos transmitir. Cada uno tiene su opinión, pero intentamos, aunque no nos guste la película, que ocurre lógicamente, hay casos que no nos gusta, intentamos al menos desde aquí mostrar nuestro respeto y que decir que es nuestra opinión sin
no es la verdad absoluta, sin
no
duda.
Hay verdad absoluta,
no es la verdad absoluta, y para ti te puede gustar una y a mí no, y viceversa, ¿no? Con lo cual, oye, hay mil colores, cada uno puede elegir el suyo, pero nosotros el que elegimos es trabajar bien, trabajar serios, llegar a la gente. Creo que lo hemos conseguido, estamos muy satisfechos de esta nueva temporada de Planeta Cinema 2.0. Daos las mil gracias por estar ahí con nosotros. Y no sabemos qué nos espera a la vuelta de la esquina. La vida es así, inesperada, como 360. Puede dar un giro inesperado. Pero nosotros sí os esperamos a vosotros. No sé cuándo, no sé en qué momento ni en qué lugar. Pero deciros mil gracias. Y una salutación bien cordial del equipo de programa, de David Mairal, controles de esta fantástica nave, de Joan Butey y Ferran Pericas, que os desean unas muy buenas vacaciones. Disfrutad mucho, ved cine, id a las salas.
Correcto.
Y levantemos entre todos esta industria que vale la pena y que es maravillosa.
Muchas gracias, planetarios. Nos veremos próximamente. No sé, la vida da muchas vueltas. Nosotros terminamos esta temporada muy satisfechos, muy orgullosos. Y hoy os damos un abrazo bien fuerte. ¡Viva el cine y felices vacaciones!
¡Muy buenas vacaciones! ¡Adeu!
¡Adeu!
¡Adeu! ¡Adeu! ¡Adeu! ¡Adeu!